En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde y, como habíamos prometido, estamos con Pedro Mailar. Hola, Pedro, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
¿Sos de dormir la siesta?
No, pero hoy con la lluvia estaba lindo.
Hoy daba para dormir la siesta. Sí. Bueno, lamentablemente
te habíamos
invitado a que vinieras al programa. Primero, bueno, porque siempre tenemos ganas de charlar, pero además porque se ha convertido la Uruguaya en un boom editorial.
Parece que sí, es una cosa que me excede completamente lo que pasa con los libros de las tapas para afuera, y nunca sé bien qué va a pasar. A veces digo, este libro es una pegada, y no lo es. Y este libro se lo entregué a la editorial diciendo, bueno, fíjense, y ahora se está traduciendo al holandés y cosas así. Vamos a hacer una película con Peretti.
Muy bueno, Peretti va a ser
probablemente. Y estamos haciendo el guión con Hernán Cassiari, y Drexler está palabrado para hacer una canción porque le gustó mucho, sobre todo el final, el último capítulo de cierre, digamos, y quiere hacer una canción. Así que
¿quién la dirigiría, sabes?
La codirigirían Beltramino, que es el productor, y Peretti, que sería, no sé, si su primer trabajo de dirección. Así que vamos a ver qué pasa. El cine es muy, viste, está muy fuera de mi control.
Claro.
Vos tuviste ya una experiencia con cine, con la novela Una noche con Sabrina Lab, que bueno, ganó el premio, sí, Clarín en su momento, que era en 1998. 98. Y la llevó al cine Alejandro Agresti, pero sí, vos ahí no tuviste participación en el guión, ¿no?
Ahí, como dicen los ingleses, lloré todo el camino al banco. Y te pagan, muchas veces en cine te pagan para que te hagas a un lado, digamos.
Exactamente.
No molestes.
¿Y te fue difícil quedarte?
Sí, en el momento sí.
Fue porque como... supongo que una novela como esa para vos significaba mucho, era el momento de que te empezaron a conocer.
Claro, y yo estaba muy crudo también.
Claro.
Era mi novelita y era mi historia, y de pronto lo viví como una usurpación, eso, como que, no sé, como que le hagan cirugía estética a tu hijo. Pero fue una lección para mí. Aprendí a... Primero que el director tiene que traicionar el libro. Si no lo traiciona, hace como una versión ilustrada del libro y no sirve.
Es un error enorme, porque el tipo está haciendo cine y vos hiciste literatura.
Otro lenguaje, claro. ¿No? Y después, bueno, que el libro es una cosa y la película es otra. Fue como una lección de humildad, digamos, ¿no?
Pero vos era que esa película no tuviste nada que ver.
No, en el guión no.
¿La viste solo al final?
La vi al final. Fui un día al set, me invitaron a... el día que fue Charlie, porque Charlie está en un momento en la película, sí, metido en el jacuzzi con Cecilia Roth. Sí. Fui ese día y...
Contemos muy brevemente para los escuchas, que Una noche con Sabrina Love es, en dos líneas, la historia de un pibe que veía una actriz, ¿no? Porno. No sé si era un programa de cable o por televisión, sí, y finalmente se gana en un concurso la posibilidad de pasar una noche con esa actriz, que en el cine está interpretada por Cecilia Roth, en tanto que el chico es Tomás Fonsi, que estaría empezando, sí, recién, ¿no?
Tomás Fonsi, que también para él fue como muy importante, fue casi como para vos esa novela, digamos, porque, sí, él fue su primer protagónico al Peña de la Tele, de verano del 98, y fue su primer protagónico importante.
Y aparte con...
Claro, aparte con Cecilia Roth, y aparte en un trabajo muy comprometido, digamos, sí, así que sí es un hito en su carrera.
Fue un debut para...
Para muchos.
Para Fonsi, para el personaje, y para mí también en la novela. Sí, claramente fue muy de primera vez, ¿no? A mí, ahora cuando la veo, por ejemplo, en Volver y esos canales, ahora la puedo ver. Antes me choqueaba como...
Pero eso ahora, no es lo que yo escribí.
Sí, y sin embargo hay momentos que son muy parecidos a lo imaginado, y otros momentos que no. Por ejemplo, hay una escena en que él se le cuenta a su hermano, que es gay, y la escena era más o menos graciosa en el libro, y Agresti hizo una escena que termina, mismo diálogo, pero terminan llorando, ¿no? Entonces, por eso digo que son interpretaciones las películas, ¿no?
Y un gran aprendizaje para vos también.
Sí.
Se lee como se quiere leer, no
claro,
como se escribe.
Exacto. Existen tantos libros como lectores, digamos, tantas interpretaciones del libro. Y lo que pasa es que el cine congela una.
Claro.
Y entonces eso es lo, por ahí, a veces difícil de aceptar como autor de un libro.
Es como el videoclip de una canción. Cuando te pusieron las imágenes, son esas imágenes, es esa chica, ese muchacho, sí. Y ya no sale de ahí, ¿no?
Totalmente.
Y en el caso de la uruguaya, ¿entendés que el paso al cine va a suponer resignar o traicionar partes del libro? Pero en tanto sos guionista también, ¿estás tratando de cuidar de que eso no suceda tanto? ¿O sabés que vos mismo vas a tener que autotraicionarte para poder...?
Confío un poco, confío en el trabajo de Cassiari y de Cristian Basilis. Vamos a ver qué hacemos juntos. La verdad es que noto que durante el viaje del día del personaje, lo que para resumirlo en una frase, es un tipo que viaja por el día a Montevideo a buscar dólares y encontrarse con una chica que conoció el verano anterior en Uruguay, un tipo casado, y el viaje durante ese día es fácil de hacer. Porque es acción, es el cruzar a Montevideo, el encuentro de ellos dos, la caminata, el diálogo. Lo difícil es el mar de fondo del tipo que está imaginando que se lo confiesa a su mujer, toda la culpa, los flashbacks con su mujer. Eso es más difícil de hacer.
Hay mucha música en el libro. Y a mí una de las cosas que me impactó, nombrás una canción y además una versión de una canción que a mí en lo personal me encanta. Hoy casi vino Rubén Rada, al final no pudo venir, pero va a venir el miércoles que viene. Hablás de una versión de una canción de Fernando Cabrera, que es divina, que es Te abracé en la noche.
Uy, sí.
¿Por qué pusiste la canción esta?
¿Cómo era? Porque me imaginaba que son cosas que, viste, esos amores a distancia, ella le manda Guerra, el personaje de Guerra, la chica uruguaya, ese año que no se ven, le manda cosas por WhatsApp o por mail, ¿no? Entonces le manda esta canción, que es un video, yo la escuché por lo menos en un video, donde están Rada y Cabrera cantando en un bar vacío. Búsquenla en YouTube si es quieren. Se llama Te abracé en la noche. Y lo minimalista de Cabrera, que de vez en cuando toca una cuerda de la guitarra, y cómo empastan las voces de los dos, es muy emotiva, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.
Te abracé en la noche. Fernando Cabrera y Rubén Rada. Hermoso tema que está presente en la Uruguaya. Algunos mensajes que están llegando, decíamos, Ernesto Resendiz, que es de México, dice, recuerdo que mi papá me regaló una noche Sabrina Love, el autor está platicando ahora por la radio, y dice también que... a ver, para ver esto por acá. Estaría genial una novela a la mexicana, dice, de Pedro. Está escuchando desde el Ayujo, que es un cerro en el valle de la Ciudad de México. ¿Cómo nace la idea de escribir la Uruguaya? Mira, porque supongo que te han preguntado muchas veces, sí, cuánto tenía que ver en tu vida real, tío.
Hay muchas cosas mías en ese libro y hay cosas inventadas también, ¿no?
Toda la parte de la infidelidad es inventada.
Obviamente.
Como digo, el 53%. Sí, a mí no me conviene y no me gusta aclararlo.
Listo, pasamos a otra cosa.
¿Sabes que me parece que lo arruinaría el libro, no? Me parece que si yo le pongo resaltador a lo que me pasó, lo arruino. Me parece que hay un morbo en la lectura, un costado chusma de uno como lector que es totalmente válido, porque me parece que uno está todo el tiempo inventando el autor, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, tenía la foto de Albert Camus en la mesa de luz. Estaba enamorada de Camus, ¿no? Y, o sea, el Camus de ella era distinto al mío. Claro. Entonces, por eso digo que uno me parece que inventa un poco los autores con la info que tenés de lo que viste en algún lado, leíste. Te imaginás que el libro quizá le pasó. Y entonces hay una construcción que si yo salgo como a despejarle las dudas a todo el mundo con todo, me parece que... les pincho el globo, ¿no?
No, claramente no era eso lo que se estaba preguntando.
Y el origen, había una idea de hacer un taller literario en Montevideo y hice algunos viajes. Y entonces había algo en ese cruce, la ruta de Colonia a Montevideo, con esas palmeras, que me daba como un ataque de felicidad muy fuerte. Pero realmente físico.
Es que Uruguay además tiene eso para los argentinos, ¿no? Que es como si fuera el país de la libertad posible. Me voy a la mierda, me voy a Uruguay, que es a donde sí me puedo...
Como el otro lado del espejo. Igual es una ilusión, y por eso lo metí a mi personaje. Cuanto más embobado estuviera con esa idea, más duro le iba a pegar lo que le pasa, ¿no?
Y siempre hay un uruguayo que te dice, no es tan así.
Sí, claro.
Siempre hay un uruguayo que te dice...
Siempre hay un uruguayo que se quiere venir para acá.
Ustedes creen que, pero no es tan así, ¿no?
Y claro... Montevideo puede ser áspero también, como cualquier ciudad del mundo. Claro. Y este cruza enamorado de esa chica, enamorado de esa ciudad. Y la Montevideo que tiene está hecha de esta, por ejemplo, esta canción que escuchamos recién, está hecha de videos, de poemas, de canciones. Y se va a encontrar con una ciudad real y con una chica real, ¿no?
Recién contaba fuera de micrófono algo que es muy lindo, que es cómo los lectores van completando la lectura buscando, bueno, lógicamente por afuera del libro, el material que es mencionado en el libro, los temas, van a YouTube, que lógicamente antes no pasaba, pero es como si el libro terminara de escribirse en una intertextualidad con otros soportes, ¿no?
Sí, sí, y lo que pasa es que el personaje mismo dice que está, a medida que escribe el libro, él va buscando info... para ampliar la realidad de qué pasó ese día. Porque él quiere entender por dónde caminé, qué pasó, cómo era el mapa, cuáles eran los nombres de las calles, cómo eran los billetes. Esta idea de que pasás por la vida a los tumbos muy rápido y sin ver. Y esta posibilidad de como de tener un día, congelar un día, como en el día de la marmota, ¿no? Congelás un día y... si pudieras ver exactamente qué pasó, qué era esa canción que estaba sonando, ¿no? Volver atrás y mirar con lupa un día. Es lo que está tratando de hacer él para entender qué le pasó, ¿no?
También porque es un día que es un punto de quiebre importante en su vida, digamos, ¿no? No es un día común.
Sí.
Supongo que ya existe el Tour Montevideo de la Uruguaya, ¿no?
El Tour La Uruguaya.
Muy buena
el Tour
idea.
La Uruguaya existe.
La Uruguaya Tour.
La Uruguaya Tour, sí. Que obviamente tenés que ir a comer a La Pasiva. Digo.
Claro, tenés que ir ahí, tenés que ir a La Rambla. Y terminás en la Ramírez, ahí.
Ahora es interesante cómo, más allá de que es absurdo entrar en el debate de qué es real, qué no, sigue pensando en qué es lo que puede funcionar y qué puede provocar empatía o tanto interés en los lectores, además de que está hermosamente escrito, es ese falso autorreferencial que hay, que es que el personaje es escritor, hay una crisis, viaja, tiene que además hacer una transacción económica en tiempos de dólar blue. Hay un montón de elementos que ayudan al lector a pensar, uy, ¿y si esto fue así? Que es como el gran gancho que todos tenemos a veces para leer, creer que esto podría haber sido así. Digo, ¿por qué necesitamos pensar nosotros como lectores que eso pasó en algún lado?
Ahí está esta cosa de basado en hechos reales que parece darle un plus siempre a las historias, ¿no? Pero sí, habría que poner siempre eso adelante y que no sea verdad, y listo. Basado en hechos reales. Y
claro, no importa, no importa.
Si la gente cree en los extraterrestres, entonces pero además, pasó cualquier cosa.
No hay nada que no esté basado en hechos reales.
Claro. Bueno, justo ahora hay un libro que le está pegando de una francesa, Delfín de Vigan, que se llama así, Basado en Hechos Reales, que habla justamente, entre mil cosas, de eso, de por la necesidad de anclar en algún tipo de elemento verificable la historia que uno está leyendo.
Son las 4 de la tarde, estamos hablando con Pedro Mairal, vamos al informativo, enseguida seguimos.
Fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. All'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi, però che bella idea.
Ay, qué bella idea.
¿Alguno de ustedes ha tenido, no les pregunto a ustedes tres acá,
estoy
preguntando a vos que estás en tu casa, alguna historia de infidelidad así tipo en otra ciudad? Pero no que se haya dado casualmente.
Organizado, digamos.
Claro, haber ido a... Y después tenés que borrar todas las huellas de eso. Dificilísimo.
Agotador, agotador.
¿Cómo sabes?
Agotador, supongo.
Pero qué bella idea. L'amore con te. E non l'ho avuta io. Chissà perché. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò.
¿Cómo es eso, Pedro?
A más de 500 kilómetros no es infidelidad.
No es infidelidad a más de 500 kilómetros. Sería un...
¿Eso está por ley ya? Acá
por ley. Sí, igual Uruguay no funciona.
Uruguay no funciona. Al menos no Montevideo.
No.
Punta del Este quizás sí.
Punta del Este capaz llega.
La Paloma Rocha, quizás sí.
Rocha medio lejos.
Rocha en medio...
Casi el Chuy.
Y hasta el Chuy para...
La Paloma igual es lindo, la Paloma, digo, como para una situación...
Porque lo sabes.
No, digo la playa, no, digo, la Paloma me parece hermoso.
Pero Colonia, por ejemplo, ¿cuánto está?
No, Colonia.
Colonia estás en el horno.
No, Colonia estás en el horno. Saca el tema de Fred Don Gusto, que para Colonia no da.
No da Colonia.
Esto ha sido el momento de relax hoy con lluvia y música italiana. Cuatro de la tarde, 12 minutos, estamos con Pedro Mairal hablando de, entre otras cosas, por supuesto, de su novela La Uruguaya. Acaba de llamar Fernando Cabrera, que te manda muchos saludos desde Montevideo.
Wow, le mando muchos saludos a Cabrera. Aparece mucho en el libro, fue muy importante. De hecho, en un momento casi le pongo de título Dulzura Distante a la novela, porque es el título de una canción de él y aparece en el libro, y era toda la idea de eso, del amor a distancia, ¿no? Pero después me gustaba La Uruguaya, sonaba más,
más
punchy. Y además no le quería chorear el título a él.
Era un homenaje, se dice en esos casos, ¿no?
son choreos interculturales, ¿no? Porque claro, estaría pasando claro. De la música a la...
¿Pensaste parte de la novela mientras ibas en el buquebús? ¿Es un lugar para pensar una novela?
Sí, me acuerdo de haber anotado cosas... Una cosa que no entró, por ejemplo, es que en el buquebús tiemblan las botellas del free shop.
Sí, todo el tiempo.
Y eso me gustaba como de vibración
de
terremoto, sí, un terremoto emocional.
Claro, sí.
Viste, empiezan a temblar las botellas, te vas a mandar una cagada, ¿no?
Se va a romper todo.
Ojo, que es vidrio, ojo que es cristal.
Eso me gustaba. Y después tomé muchas notas en la calle, en Uruguay, por ejemplo, el mozo en Montevideo te dice, patrón, no, con voz más de citarrosa, como patrón.
Todos tienen esa voz en Uruguay, ¿qué será que todos tienen esa voz?
Es como una especie de masculinidad indudable, medio campechana,
sí,
como, viste, que no quepa ninguna duda.
Sí, igual debo decir que, porque yo también he ido a Uruguay, si rascas un poquito, sí. Si rascas un poquito, esa voz puede cambiar.
Sí, pero es una fachada, ¿no?
Sí,
es una
fachada, hay algo de
mucha testosterona. La voz citarrosa. Acá lo tenemos a Larralde con esa voz.
Claro.
¿No? Pero yo creo que es una cosa medio campechana, ¿no? O de campo, como de rural.
Pero quizás también tiene que ver con que todavía hay un trazo levemente más clásico, más conservador en algunas cosas. Este chiste que hacía Osvaldo tiene algo que ver. Es un país todavía que en algunas cosas se mantiene como puede ser el interior en Argentina, más conservador.
No sé si eso no es una idea nuestra, digamos, como para... Bueno, ellos te lo dicen,
bueno,
todo el
ellos
tiempo.
Igual tienen legalizada la marihuana, con lo cual me parece que son bastante más avanzados que nosotros en alguna
hay un viejo chiste que suele ofender mucho a los uruguayos, por eso no lo vamos a hacer, que es el que dice que un uruguayo es un argentino al que le dieron una mala noticia.
Hay que seguir el programa después de esto. Te tengo una pregunta. Leí en algún lado y no encuentro el artículo por ninguna parte que procrastinaste bastante escribiendo, postergaste bastante o tuviste que tomar medidas para retomar la novela y terminarla. ¿Esto es así?
¿Sos vago? ¿Qué te quiere decir?
Soy muy vago. Mirá, para escribir este libro tuve que primero madrugar y desenchufar el wifi y puse un papel al lado de la compu. Parece una pavada, pero me fue muy útil. Y cuando aparecía la mafia mental esa que decía, tendrías que volver a enchufarte para buscar tal dato y mandar un mail a tal, anotaba en el papel, buscar tal dato. Era como, yo lo llamaba la lista de no jodas ahora.
Muy
y
bueno.
Me funcionó muy bien, porque yo soy muy fácil de distraer y ahora con internet y todo en la compu me cuesta mucho escribir.
¿Es más difícil escribir ahora con todas esas tentaciones?
Es más difícil por la tentación de la distracción, pero es más fácil para buscar info y está todo muy a mano.
¿Tenías una fecha de entrega entonces o era no. Simplemente que vos te habías autoimpuesto terminar el libro en un plazo razonable?
Yo sé que cuando vienen rachas de escritura le tengo que aprovechar. Eso lo tengo claro.
¿Te conocés bastante?
¿No lo manejas vos?
O sea, a mí las ganas de escribir me agarran escribiendo, digamos, ¿no? O sea, escribo más de lo que tengo ganas. Pero yo sé que cuando viene el impulso, la fuerza de una historia que me tira a mí para adelante, la aprovecho. Porque sé que después se pasa y como que pierdo la fe. Es como un superpoder que me dura un tiempo.
¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo La Uruguaya?
Mira, sentado tecleando deben haber sido 3 meses y algo, haciendo un capítulo por semana más o menos. Pero es algo que yo venía rumiando mucho y ahora me doy cuenta de que estuve 10 años practicando el tono del libro.
¿10 años? ¡Caramba!
Sí, pero no consciente, sino que en los blogs yo venía ensayando un tono muy coloquial. Después en las columnas que hice para Perfil había un tono como de confesión, de contar lo indecible. Entonces yo ahora entiendo que todo eso confluyó en el libro. Pero no como algo, una propuesta que yo me hice hace 10 años, ¿no?
No, lógicamente, pero es cierto que esta idea de que los libros se escriben en 3 meses, 4 meses, 1 año, finalmente las escrituras suceden incluso, o sobre todo, fuera de la pantalla, fuera de la situación de escritura clásica, ¿no?
Sí, además algo decanta. Sin duda hay también 10 años de quilombos personales metidos, claro, en el libro. Entonces algo se destila y se convierte en nada, en poquitas páginas.
Y de amigos que te contaron cosas.
Muchos, claro, exactamente.
Y de muchos amigos que te contaron cosas.
Anécdotas ajenas
todo el tiempo.
Sí. No, y que las hay un montón de cosas también. Pero sí, son, por eso digo, los tiempos de escritura son más chiquitos de lo que...
Esas anécdotas que aparecen en algunos momentos de la escritura y cuando estás contando una historia, no estaban premeditadas, digo, no, cuando ocurrieron no pensaste necesariamente que iban a ir a una novela.
No,
aparecen cuando escribís, ¿no?
No, porque además la memoria a veces es buena seleccionando. Entonces te acordás de justo esa anécdota que te contó un amigo que está buena, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que metí ahí que sí, que me la contó un amigo, que se iba a encontrar con una mina enfrente a un hotel alojamiento.
Y le aparece el
y aparece un tipo,
chica.
Sí, le dice, ¿vos sos tal? Sí. No te voy a pegar. Pero si la volvés a ver de nuevo, yo te voy a tener que matar. Y se fue. Y el otro quedó temblando.
Es muy eficiente que te digan, si lo haces de nuevo, te voy a tener que matar. Sí. No que te voy a matar, te voy a tener que matar.
O sea, no me va a quedar otra.
Esa fuera de mi voluntad, yo te voy a tener que matar
me
porque
obligás. Corre.
Me obligás vos a que yo te mate.
Hablabas recién...
Ese tipo de cosas, uno les queda en la cabeza. Claro. ¿No?
Hablabas recién, Pedro, de que en este libro hay 10 años, sin querer queriendo, de tu escritura, de tu forma. ¿Y ahora? ¿Y de ahora en más, después del Uruguaya, qué hay?
Mira, ahora estoy experimentando con la música. Estoy haciendo canciones, hago la letra y hago la música muy tímidamente. Y estoy aprendiendo además, porque claramente no tengo las mismas facilidades. La facilidad verbal que tengo, no la tengo musicalmente. Pero estoy haciendo eso y no sé bien para dónde va.
¿Cantas?
Sí, canto. No canto bien. Pero hago unas cosas que parecen canciones. Y además hoy día hay unos programas, el GarageBand, por ejemplo, en las computadoras, que grabás por capas. Grabás el instrumento, después grabás la voz. Si te salió mal un estribillo, ponés el que te salió bien, haces unos copy-paste bastante impresionantes. O sea, podés ser un tipo que no interpreta la canción a la perfección, pero que si la hiciste bien por partes, después ensamblás
alguien lo va a hacer bien por vos.
Sí.
No va a sonar, claro, como Zita Rosa, ¿no?
Obvio.
Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
4 de la tarde, 23 minutos, estábamos escuchando nada más y nada menos que Alfredo Zita Rosa haciendo Samba por Vos, porque también se habla de una versión extraña de Samba por Vos ahí en la Uruguaya, ¿no? En la novela.
Pedro, estoy al tanto de que...
Perdón, estamos hablando con Pedro Mairal.
Pedro Mairal, estoy al tanto. ¿Y compusiste, puede ser, un tema que se llama Samba para el Corchazo?
Ah, sí.
Contanos un poco.
Samba, viste que la samba es muy utilitaria, ¿no? La samba para no morir, samba
para el olvido,
siempre
samba
para algo, es cierto. Ah, es cierto eso.
Es muy utilitaria.
Las otras músicas no son para algo, pero la samba...
La samba es para la viuda, la samba es para el olvido.
Sí, sí, tiene, es para... muy útil.
Para lo que precisé tenés
samba,
una.
Samba para el Corchazo es un tipo que ve las fotos de una ex en Facebook en Brasil con otro tipo. Y se llama Samba para el Corchazo.
Ese dato nos lo pasó un amigo en común, que es Cristian Basili, cuando está escribiendo el guión de la Uruguaya. Y otra duda que tenía, sí, y que le pregunté a Chiri, pues no sabíamos si tocas el ukelele, que es un instrumento que está presente en la Uruguaya.
Sí, mirá, me pasó algo raro. Cuando se murió, yo tocaba la guitarra, y cuando se murió Paco de Lucía, me pegó muy fuerte eso. Y como que dije, ya basta de tocar mal la guitarra.
Si Paco de Lucía no toca más, yo tampoco.
Yo no toco más. Yo
con Paco, chicos.
Lo acompaño a la tumba. Mi guitarra murió con él.
El mundo deja de tener dos guitarras, la de Paco de Lucía y la mía.
Lo que me pasó fue que la guitarra era medio super yoica, ¿viste? Era como mi super yo musical. Y el ukelele me permitió como relajar esa como exigencia propia, ¿no? Musical. Y de hecho,
empecé de lo corporal, ¿no? Te exige como a checarte, ¿no?
Nadie espera que toques Bach con la guitarra ni...
Es como un chiste flamenco. De la guitarra, el ukelele.
Sí, y a la vez
le hace burla.
Es un instrumento también que tiene todas las notas y que podés tocar todo. Entonces me pasó algo muy raro, que fue esto, que empecé a hacer canciones. Viste que en inglés se dice play the guitar, o play, y play es jugar también. Y me volví a permitir jugar, ¿no? Jugar con la música, que era lo que no me estaba permitiendo. Yo quería tocar como Paco de Lucía, ¿viste? Entonces, volver a jugar y hacer temas y... algo me pasó con eso.
¿Tenés algo grabado en el teléfono?
Se me desbloqueó. No tengo nada acá. Pero después les mando.
Tengo a una Samba, por favor.
A Samba para el Corchazo la tengo que grabar. Lo que pasa es que Basilis la conoce porque se la mandé...
Ah, la tenés grabada,
sí,
entonces.
Son esos, sí, son esos viajes que me mandan al interior a presentar el libro y que quedás en el hotel y ahí escribí la samba para el corchazo. No voy a decir en qué provincia, pero era para pegarse el corchazo.
Nos están escuchando seguramente desde ahí, le mandamos un...
La gran El Ciudadano Ilustre.
Sí,
¿qué lees, Pedro? ¿Qué, como lector, cómo sos? ¿Qué tipo de literatura?
Estoy todo el tiempo leyendo Anillados de Gente. Estoy harto de los anillados. Cuando me muera, en vez de tirarme tierra encima del cajón, me van a tirar anillados que le debo.
¿Pero entonces, por una cuestión laboral? ¿O
sí, porque por los talleres, pero también por amigos que escriben.
Por el de onda, ¿no? ¿Me lees esto?
Sí,
es agotador.
Entonces todo el tiempo estoy leyendo.
¿Pero vos te llevan algo para leer de onda, lo lees?
No, si no lo conozco, no. No, y ahí les digo, mirá, yo no estoy haciendo ahora ese trabajo, subrayado casi.
Justo traje acá,
pero te puedo
anillado.
Recomendar a alguien que lo hace muy bien. Claro. Entonces ahí la palabra trabajo hace como un freno. Ah, claro, es un trabajo. Pero bueno, eso lo aprendí con el tiempo.
Hay una sensación de que leerle a alguien con sentido crítico algo es algo que uno hace casi por placer, ¿no?
Claro.
Y medio que te les molesta que le digas que no.
Y es medio antipático, sí, es medio antipático. Pero si yo realmente aceptara y leyera todo lo que me mandan, no tendría tiempo para hacer ninguna otra cosa. Me mandan cosas por mail, novelas por mail, pidiéndome a ver si las leo.
Ah, dale, imprimítela y...
Imprimítela y la leemos. Sí, nada, ahora aprendí a frenar esas cosas, ¿no? Y a defender mi tiempo, además, ¿no?
Claro, claro, porque es eso. ¿Tenés una... una manera de escribir en cuanto a horario y eso es algo...?
Cuando estoy con un libro largo tengo que escribir a la mañana, en lo posible, con la cabeza fresca. Si puedo madrugar antes de que empiece el movimiento en mi casa, mejor. Pero después poesía o cuentos incluso los puedo escribir en otro... Son rachas de escritura quizá de 2-3 horas que pueden ser a la tarde... Pero los libros largos me exigen ser más meticuloso y claro. Bueno, constante, digamos.
¿Cambió tu método de escritura con la llegada? ¿Tenés dos hijos?
¿O sí.
¿Cambió eso? Porque en general mi hipótesis es que, o por lo menos me pasaba a mí, antes de tener un hijo, uno jugaba como al escritor más trasnochado y dentro de ciertos lugares comunes de la escritura, y cuando tenés un hijo te pones un horario, escribís de mañana, escribís fresquito.
Y lo que pasa es que los chicos te sistematizan, como te sincronizan con sus tiempos, y entonces nada, se despiertan temprano. ¿Viste? Mi hijo cuando se despertaba me decía, papi, ¿es de día o es de noche? Es de día. Y yo decía, ¿no? A las 7 de la mañana. Entonces te sincronizan con eso y a las 11, 12 ya empezás a caer de la noche, ¿no? Entonces inevitablemente te sincronizás con el sol.